Hagamos Defensoría, por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, qué bueno encontrarnos de nuevo por acá en su programa Hagamos Defensoría. Le damos la más cordial bienvenida desde la cabina de la radio 870 UCR en AM. Le saluda Federico Monge. Le agradecemos acompañarnos el día de hoy, en el que tanto ustedes como nosotros aprendemos más sobre los derechos humanos y la forma en que se hacen vida en la cotidianidad nacional. Acompáñenos en los próximos 30 minutos en donde estaremos hoy revisando buenas noticias, porque cómo cuesta escuchar buenas noticias, y la verdad es que hoy nos engalanamos contándoles de una muy buena iniciativa que tienen la Defensoría de los Habitantes en conjunto con las universidades públicas, y este es el premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida. En realidad, esta iniciativa nos da la posibilidad de señalar y reconocer a quienes están dando su aporte para construir un mejor lugar donde vivir. Vamos a conversar sobre esta iniciativa, y precisamente porque el jueves 17 de noviembre de la semana pasada culmina un nuevo ciclo de este premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida, porque se llevó a cabo la premiación. Y para conversar sobre esto, nos acompaña el día de hoy el señor César Sancho, de la Universidad Estatal a Distancia, y Gerardo Mondragón, representante de la sociedad civil. Ambos son integrantes del Comité Ejecutivo del Premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida. Tal vez si gustan saludar, don César.
Bueno, muy buenos días a todas las personas que están escuchando este programa Haciendo Defensoría. Es un placer estar acá para conversar un poco de lo que fue precisamente la semana pasada la entrega de premios Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida.
Buenos días, gracias por invitarnos nuevamente al programa Hagamos Defensoría, y estamos a la mejor disposición de brindar detalles y aspectos y pormenores de cómo fue este año la premiación número 24.
Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos nuevamente, porque no es la primera vez que están aquí en el programa. Esta vez para hablar entonces de cómo fue este año la premiación, y quizás para empezar, en esta edición número 24 de esta entrega, si pudieran explicarnos un poco en qué consiste el premio, a quién se reconoce y por qué.
Sí, claro, por el 24 año consecutivo hemos premiado iniciativas que lo que pretende es visibilizarse estas iniciativas de personas, de instituciones, de organizaciones que buscan mejorar la calidad de vida de algún colectivo, de alguna comunidad, incluso de un país como es el nuestro. Y estas iniciativas, estos proyectos, lo que estas personas y instituciones realizan en su diario vivir es lo que pretende reconocerse con este premio. Este año hemos recibido muchas candidaturas, 22 para ser exactos, todas dignas de un premio. Realmente el trabajo del jurado calificador fue muy duro por eso. Recibimos en candidaturas de diversos temas, en diversas áreas, y la selección de los ganadores fue una labor difícil, pero bueno, ya eso se hizo, y la premiación de la semana pasada demostró realmente que estas iniciativas merecían ganar un premio.
Bueno, y la verdad es que es una ardua tarea desde el momento en que se abre el concurso y se empiezan a recibir las distintas candidaturas, la revisión de las mismas, elegir a los mejores y las mejores candidatas. Es una tarea de muchos, muchos meses. Tal vez si nos cuenta muy resumidamente, don Gerardo, porque sabemos que es un trabajo en donde se involucran muchísimas personas, y para una gran gala como la que fue la del jueves pasado.
El comité organizador inicia labores prácticamente terminando una edición, comenzamos la otra. Comenzamos a mediados de enero, si Dios quiere, en el 2017. Tenemos tres fechas importantes. Una es el acto oficial de apertura, que por lo general lo hacemos en la primera semana de abril, en el cual invitamos a la señora, perdón, en el cual se invita a la comunidad en un acto solemne presidido por la señora defensora de los habitantes y el presidente del Consejo Nacional de Rectores, para que sepan que estamos abiertos a recibir candidaturas. ¿Quiénes se pueden postular? Cualquier persona puede postular a un compañero, un amigo, un vecino, a una institución, a una asociación de desarrollo, alguna fundación, o bien a alguna organización de la sociedad civil. El segundo periodo importante, la fecha de cierre, que por lo general es el 30 de junio a las 4 de la tarde, y viene la etapa de sistematización de la información, que la hacemos con el apoyo de estudiantes de TCU, de la Universidad de Costa Rica, entre julio y agosto. Ahí estamos visitando las candidaturas.
Se visitan los lugares.
Se visitan los lugares, uh-huh. se conversa con ellos, se analiza si hay algún elemento que no aportaron o alguna documentación. Muchas veces a la hora de llenar el formulario, pues la gente omite información importante que en la visita de campo realmente la podemos ampliar o corroborar.
Muy interesante. Uh-huh.
Posteriormente viene la elección de quiénes serán el jurado calificador que uh-huh. se propone, y efectivamente se prepara.
¿Cómo
todo?
¿Cómo se hace esa elección del jurado calificador?
El mismo comité organizador propone, cada institución, somos 5 universidades más el Consejo Nacional de Rectores uh-huh. y la Defensoría. Entonces uh-huh. cada institución puede proponer un candidato, okay. tratamos de que sean académicos distinguidos en las áreas del conocimiento que tengan que ver con las 4 categorías que tiene el premio, que ahora vamos a citar más ahora adelante. Uh-huh. Y entonces se hace una juramentación, un acto oficial en la Defensoría, y ellos comienzan a deliberar sobre la preparación, sobre el material preparado por el comité organizador con ayuda de estos estudiantes de TCU. Okay. Posteriormente viene el acto final, que es el acto de entrega del premio, donde el presidente o la presidenta del jurado calificador lee el veredicto de cuáles han sido los ganadores.
Un trabajo de muchos meses, en realidad, se involucra muchísimas personas en esto, y en realidad esto se logra ver en una actividad tan linda como la que tuvimos el jueves anterior. Hablamos de categorías. ¿Cuáles son estas categorías, don César? Tal vez si nos ayuda para entender y tal vez algunos ejemplos de gente que se presentó a esta gala.
Sí, claro, el premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida está dividido en 4 categorías. Entonces pueden postularse en la categoría que le corresponde. Tenemos la categoría de entidad privada, que es cualquier empresa, institución productora de bienes y servicios que hace un aporte desde su trabajo a algún colectivo, a mejorar la calidad de vida de algún grupo de personas o de algún grupo excluido del desarrollo. También tenemos la otra candidatura, que es entidad pública, que es cualquier institución del Estado o algún proyecto dentro de alguna institución. Por ejemplo, para citar algunos casos en estas dos categorías, entidad privada, tuvimos la presencia de Florex, una empresa ubicada en San Ramón, que tiene dentro de su política de producción, producir amigable y sosteniblemente con el ambiente, minimizando el impacto en la salud. Ellos desarrollan productos de limpieza que no causan daño, que no tienen químicos, que no tienen algún aditivo que por lo general causan daño en la persona que los realiza, además de que su planta está totalmente construida y diseñada amigablemente con el ambiente. También Cope Superación, que es una cooperativa que lo que hace es que brinda oportunidades a personas con capacidades especiales, ¿verdad? Para que puedan trabajar y tener un trabajo digno y darle estabilidad financiera y por lo tanto estabilidad familiar. Les comentaba de la entidad pública del Estado, pero este año tuvimos 2 proyectos de enfocados en la salud.
Y ahí, don César, importante señalar, de repente la gente que nos escucha puede decir, ¿y por qué le dan un premio a una persona que está haciendo su trabajo desde el sector público, ¿verdad? Pero claro, es gente que está yendo más allá, si claro, nos explica un poco esta...
Siempre uh-huh. el jurado calificador está muy claro en que el premio a una entidad que de por sí su labor es precisamente desarrollar proyectos y actividades para mejorar la calidad de vida de todo el país, tiene que dárselo a aquello que sobresalga, aquellos proyectos que hay muchos, que muchas veces están invisibilizados, pero que existen, uh-huh. entidades públicas que realizan algo algo más, o sea, que no se no se quedan ahí con solamente el trabajo diario, el trabajo que les corresponde, sino que hacen, dan un paso más, y eso por supuesto que lo premia el jurado. Por poner un ejemplo, los proyectos de en el Hospital Calderón Guardia con rehabilitación integral de gente con VIH, el Hospital San Juan de Dios, que tiene un proyecto de clínica de memoria y envejecimiento cerebral. Estos hospitales no solamente se quedan en la cura de la enfermedad, o en la atención de la enfermedad, sino también en temas como diagnóstico de problemas, extender a familiares y a cuidadores el proyecto, buscando también política pública para que estos tipos de personas puedan ser atendidos de la mejor manera, etcétera. Entonces vemos en estos casos, como el caso del Ministerio de Ambiente, la Municipalidad de Cartago, el Sistema Nacional de Bibliotecas, la Dirección de Producción de Materiales de UNED, el Programa Integral del Adulto Mayor de la Universidad de Costa Rica. Vemos en estas candidaturas ese trabajo extra que llevan a que tengan éxito en sus proyectos.
Bueno, en realidad la posibilidad de contribuir y perfilar una mejor sociedad debiera ser el afán de todos y de todas, reconocer la solidaridad, la protección, la equidad, entre otras, debería ser las noticias que escuchemos siempre. Pero lamentablemente esto no es lo usual, ¿verdad? No es usual escuchar buenas noticias. Y qué bueno que existe una premiación que haga este tipo de reconocimiento. En este momento hacemos un pequeño corte y al regresar conoceremos aún más sobre el premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida, y principalmente conoceremos sobre estas iniciativas y personas que recibieron los galardones el jueves pasado. Quédese con nosotros.
Hagamos Defensoría por Derecho a través de su radio 870 UCR.
Pero Andrea, si usted fue víctima de trata de personas, tiene que denunciar. Eso es un delito muy grave y la ley la protege.
Es que me da mucho miedo. Yo no soy de este país, ni tengo papeles.
No importa su condición migratoria, usted tiene derecho a denunciar y a recibir asesoría legal gratuita, además de un tratamiento psicológico y médico que le ayude a recuperarse.
Todas las personas migrantes y refugiadas tienen derecho a la justicia sin barreras. Un mensaje de Rocón con el apoyo de Camina.
Nuestra sexualidad. Todo un torrente de posibilidades por descubrir. Los martes a las 10 de la mañana, una oportunidad para adentrarnos en la aventura de sorprendernos con lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Consultorio de Salud, 870 UCR.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también. Por Derecho.
Estamos de vuelta en su programa Hagamos Defensoría. Gracias por acompañarnos. En esta mañana tenemos el gusto de contar con la presencia del señor Gerardo Mondragón y César Sancho. Ellos son integrantes del Comité Ejecutivo del Premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida. Y bueno, continuemos conversando un poco sobre, esta vez ya, ¿quiénes son los ganadores y ganadoras que se anunciaron el jueves anterior? Y si les parece, lo revisamos por categoría. Empecemos por organización de la sociedad civil.
Sí, solamente para recordarles que en esta categoría se presentaron bastantes candidaturas y el jurado calificador tomó la decisión de que para este año el premio Calidad de Vida se lo llevara la Asociación Comisión de Mujeres Indígenas de Talamanca, que es conocido como Acomuita. Es una asociación que da apoyo a mujeres en la búsqueda de soluciones para satisfacer sus necesidades a través de la producción y comercialización del cacao, que además es una producción muy tradicional que se busca rescatar, y sobre todo desde la perspectiva del empoderamiento de estas mujeres indígenas de Talamanca, en donde estas actividades económicas y de emprendedurismo le dan sustento a la familia. Son casi 90 mujeres que han trabajado por velar por darle un papel preponderante a la mujer indígena en estas zonas, sobre todo de Bribri y Cabécar, además con capacitación, con producción de cacao, con producción de banano incluso, y la comercialización de los productos que ellos realizan.
Bueno, y qué importante el rescate de la cultura indígena y todos estos esfuerzos que mujeres en sus comunidades están desarrollando, y qué bueno que entonces hay un reconocimiento, como decía César ahora, a estos esfuerzos que muchas veces no los conocemos, son invisibles, ¿verdad? Y no.
Sobre todo rescatando la cosmovisión de la comunidad,
claro,
indígena.
Claro, interesantísimo. Bueno, y las mujeres se hicieron presentes, don César, en la premiación.
Claro que sí, tenemos... la categoría de persona física, la categoría persona física, en donde el jurado calificador estableció dos premios, precisamente a la señora Camila Schumacher, quien es una persona que ha dedicado mucho esfuerzo a la educación, capacitación, formación de personas y estudiantes transgénero. Personas que por diversas razones, básicamente por discriminación, han abandonado sus estudios y no han podido acceder a oportunidades de desarrollo educativo. Uh-huh. Y esta persona ha dedicado su vida desinteresadamente a la alfabetización de estas personas y articular con el Ministerio de Educación Pública aportes para sostener a este grupo de personas en un proceso educativo importante.
Claro, y las mujeres transgénero, como bien lo plantea César, sufren de mucha discriminación, son expulsadas de sus hogares a muy tempranas edades, inclusive del mismo centro educativo, sin encontrar mayores posibilidades de desarrollo, y retomar los estudios se convierte en algo muy difícil, y es a partir de la Fundación Transvida que Camila Schumacher ha hecho estos esfuerzos que se les reconoce en este premio. Pero hubo dos, entonces, personas ganadoras en esta categoría. Don Gerardo, si nos cuenta.
Sí, para el jurado calificador fue realmente una tarea bastante difícil, porque teníamos candidaturas muy buenas en esta categoría de persona física. El premio se decidió compartirlo, y el segundo ganador fue don Egidio Robles Gamboa, de la zona de Santa María de Dota. Este señor es un empresario turístico que de una manera muy desinteresada ha hecho una labor bastante interesante, el dotar camas a los niños de las comunidades más necesitadas alrededor de su cantón. Pero no solamente se ha quedado ahí, sino que ha trascendido a otras necesidades. Por ejemplo, la cuestión de los víveres o apoyo con alimentos a gente que está realmente en situación bastante difícil. Acá lo interesante es cómo él ha logrado articular una red de apoyo de la misma gente, la comunidad y instituciones o amigos que han venido apoyando realmente esta labor. En un principio las camas se utilizaba el material propio de la finca de la familia, de los mismos árboles, pero se dio cuenta también que va a llegar un momento en que está generando un problema de deforestación. Entonces, paralelamente, se inició el segundo proyecto, que es de reforestación con cedro para la comunidad donde él vive, ahí en San Luis.
Un gran impacto en la comunidad con este proyecto, don Gerardo.
Correcto. Ha logrado articular realmente dentro de la comunidad apoyos. El mismo ebanista, el taller de ebanistería, es un aliado indispensable en la construcción de estas camas. Y lo más significativo es que hace una actividad grande de celebración, en un acto especial en el cual entrega a la comunidad las camas del año, y aparte de eso hace una gran fiesta para los niños. Entonces todos son bienvenidos, todos colaboran, todas las manos que puedan ayudar en brindar un pequeño refrigerio a todos los asistentes. La meta es que ningún niño se vaya sin haber probado un bocado y que se lleve un regalito de Navidad.
Claro, bueno, otro premio muy bien merecido entonces para esta categoría de persona física, en donde entonces hubo dos personas ganadores. Seguimos, don César, en esta revisión de las candidaturas y de los ganadores y ganadoras.
Sí, para recordar que en la categoría de entidad privada el premio se lo llevó Cope Superación. Como les comentaba anteriormente, es una cooperativa que lo que busca es insertar en la vida laboral a personas con capacidades especiales. Tuvimos la oportunidad de que el premio lo recibieran no solamente el director, sino de esta cooperativa, o el responsable, sino también algunas de las personas con capacidades especiales que están siendo beneficiadas con este proyecto. Entonces tenemos personas con algún tipo de problema de movilidad física, motora, de aprendizaje, etcétera. Pero estas, lo importante es que estas personas son contratadas por el ICE y son las que dan sustento a un servicio, el servicio 1193, que da información al público, y a través de este trabajo, pues por supuesto que reciben una fuente de ingreso económico importante para ellos y para sus familias. Entonces, por estas razones fueron por las que Coopero Superación RL recibió el premio Calidad de Vida de este año.
Claro, y darle oportunidad entonces a estas personas que de alguna manera también por mucha discriminación no han conseguido las puertas en oportunidades laborales, que es uno de los principales retos que tienen las personas con discapacidad en nuestro país. Muy bien merecido entonces esta premiación para esta cooperativa que está yendo más allá también. Don Gerardo, nos queda entidad pública como categoría.
En entidad pública fue interesante esta la cantidad de iniciativas que se presentaron, y el jurado calificador opta por dársela a la Universidad de Costa Rica al programa integral para personas adultas mayores. Este programa nació ya hace bastantes años, desde 1986, con una iniciativa de un académico de la Universidad de Costa Rica, y la idea es poder atraer a estudiantes mayores de 50 años de todo el país, principalmente viene gente del gran área metropolitana, a llevar cursos gratuitos en los cuales pueden contar con una diversidad, un menú bastante atractivo de temas en los cuales a través de estudiantes de TCU se pueden dar, y si no, con los mismos académicos universitarios de la Universidad de Costa Rica. Han pasado por ahí más de 2.500 estudiantes por semestre. Imagínense la población estudiantil que está invadiendo la Universidad de Costa Rica en sus aulas, y estamos haciendo un uso óptimo de estos recursos.
Claro, y entonces la población adulta mayor se ve beneficiada a partir del mismo estudiantado, que ya de por sí sale muy sensibilizado, ¿verdad?, con este tipo de aportes.
Esta iniciativa de transgeneracional, de pasar el conocimiento de los jóvenes a los mayores, ha dado muy buenos resultados, uh-huh, sobre todo en las nuevas tecnologías de la información.
Claro.
Miras qué interesante ver un curso de cómputo en el cual un joven le está enseñando a un abuelo, a un adulto mayor, ajá, cómo operar la computadora, cuáles son las partes de la computadora. Es bastante interesante y retador para los dos lograrse comunicar y entender, y llevan a feliz término esa capacitación.
Bueno, pues como lo ven, iniciativas estatales que van más allá del llamado, ¿verdad? Y entonces el reconocimiento a Coopesuperación como entidad privada, a la Universidad de Costa Rica y el Programa Integral para la Persona Adulta Mayor en la categoría de entidad pública, organización de la sociedad civil, este grupo de mujeres indígenas Bribris de Talamanca, a Comuita, y finalmente a las dos personas físicas, Camila Schumacher de la organización Transvida y Egidio Robles Mora, quien también desde su propia trinchera ha hecho una gran labor. Adicionalmente, hay, además de los premios, qué difícil porque siempre cuesta muchísimo escoger, pero quedan iniciativas que no reciben el premio, pero que también reciben un reconocimiento especial. Si nos comentan un poco.
Sí, este año aquellas candidaturas que recibieron reconocimiento se dividieron en tres tipos de reconocimiento. El reconocimiento que tradicionalmente da la Defensoría de los Habitantes, que este año le correspondió a la Escuela Municipal de Artes Integradas, EMAI, de Santa Ana, a la Clínica de la Memoria y Envejecimiento Cerebral del Hospital San Juan de Dios, a la Asociación Proayuda a Personas Discapacitadas en Estado de Abandono de Pérez Celedón, que se llama El Hogar Emanuel, y a la Fundación TO, que es una fundación que trabaja con personas privadas de libertad en la elaboración de artículos, sobre todo bolsos y ese tipo de cosas, para que también desde los centros penales puedan trabajar y llevar sustento a sus hogares. En este año, solamente por este año y de manera especial, se dieron reconocimientos por celebrarse el Año de la Madre Tierra, declarado así por el Consejo Nacional de Rectores, y las candidaturas de Florex, productos de limpieza, la Comisión Asesora sobre Degradación de Tierras, CADETI, del Ministerio de Ambiente y Energía, y la Asociación Río Urbano fueron las que recibieron estos reconocimientos de la Madre Tierra. Y finalmente, se da un reconocimiento a la innovación que es entregado por la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica. Este año, el Programa de Rehabilitación Integral de la Persona con VIH del Hospital Calderón Guardia, por la innovación en su proceso de tratamiento con los pacientes, fueron los que se llevaron este reconocimiento. Así que, aparte de los premios, todos estos reconocimientos fueron entregados en el acto oficial. Por supuesto, fue que con mucha emoción por parte de los que lo ganaron, ¿no?
Claro, un acto en realidad muy emotivo, como todos los años. Y el año entrante, pues, no será la excepción. Tendremos la entrega número 25 de este premio, sin ninguna duda. Habrá una gala muy especial y desde ya las personas podrían ir pensando cómo participar. Esta persona que de repente no es reconocida en su comunidad por su trabajo, esta organización o estos programas institucionales que conocemos que van más allá de su labor. ¿Cuándo podemos empezar, don Gerardo, a presentar estas candidaturas? ¿Qué hay que hacer?
Podemos, como dije, la tarea termina una edición, comienza otra. Eventualmente los invitamos a que visiten la página de la Defensoría de los Habitantes, dhr.gov.cr o conare.ac.cr, o el portal de investigación de la Universidad de Costa Rica, en la cual brinda información. Ya tenemos la información base, el formulario lo vamos modificando cada año, pero eso no hay ninguna limitante en llenar un formulario anterior. Los cambios no son tan sustantivos, pero ya la gente podría acceder a esa información, ir pensando en qué tipo de candidaturas, cuál compañero, cuál vecino, cuál líder comunal podría eventualmente participar. Para este 25 aniversario, como lo decís vos, Federico, realmente queremos tirar la casa por la ventana, hacer un acto solemne, grande. Estamos pensando en una serie de actividades conexas que vamos a desarrollar durante el año acompañando al 25 aniversario. El 25 aniversario es pues, muy probable que lo estemos haciendo en el mes de octubre, que es el mes de la calidad. Así fue como nació el premio 1992 en la Escuela de Ingeniería Industrial de la UCR, y realmente queremos darle ese valor de esos 25 años de tarea consuetudinaria, sistemática e ininterrumpida que hemos venido trabajando las 5 universidades estatales, la Defensoría de los Habitantes y el Consejo Nacional de Rectores.
Pero no nos esperemos hasta octubre para presentar las candidaturas.
No, ya podemos ir visitando esas páginas, ir analizando, recopilando información. Ahí hay teléfonos donde nos pueden contactar y podemos asesorar en el llenado y cómo se aportan las evidencias para cada uno de los posibles candidatos.
Bueno, ya lo saben entonces, con este esfuerzo de la Defensoría de los Habitantes y de las universidades públicas, en el reconocimiento de estos esfuerzos, tanto individuales como grupales, nos acompañaron esta mañana en su programa Hagamos Defensoría. Don César, don Gerardo, si quieren dar algún mensaje de cierre.
Bueno, muchas gracias, Federico, por invitarnos a este programa Haciendo Defensoría. Esperamos encontrarnos pronto para dar más información sobre las diferentes etapas del premio y sobre todo, como decía mi compañero Gerardo, esperando ese 25 aniversario que lo estamos trabajando desde ya para que sea una actividad de verdad que impacte y sobre todo que visibilice, es lo importante, que visibilice esas actividades que muchas veces se quedan en el ostracismo, que se quedan olvidadas, y que a través de este premio podemos reconocerles a las personas e instituciones que realizan acciones por la calidad de vida.
Y realmente este jueves fue muy emocionante oír a cada uno de sus candidatos dando el agradecimiento, oír una Camila Schumacher diciendo atrevidas por romper el status quo de la educación y permitir realmente que las mujeres transgénero pudieran participar. Oír a Copensuperación decir, los sacamos de los cuartos donde estaban aislados para ser personas realmente económicamente activas. Eso lo motiva a uno realmente dentro del comité a seguir trabajando año con año en la consecución de estas iniciativas que realmente hacen a un país solidario y equitativo.
Claro. Bueno, una importantísima experiencia y en realidad ha sido un gusto compartir esta iniciativa que promueve una forma de vivir los derechos humanos, es una forma también de hacer defensoría. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de esta entrega de su programa Hagamos Defensoría. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta media hora. Esperamos que haya sido de tanto interés para ustedes como para nosotros también. Saludamos y agradecemos también a nuestro compañero en controles, José Navarro, y a las radios UCR. Si no ha podido escuchar alguno de los programas, recuerde que puede buscarlos en la página de la Defensoría www.dhr.go.cr, así como también en la página de la radio www.radiosucr.com. Quédese en su sintonía de la radio 870 AM para que no se pierda su programación. Recuerde que a partir de las 10 de la mañana continúa otro programa de en este 870 AM. Le esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Se despide Federico Monge. Les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Que tenga una feliz semana.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.